suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder. ¿Qué más da? Ya se descubrió. Déjalo escapar. El frío a mí nunca me molestó.
Sí, hemos cambiado la sintonía, ¿eh?, para hablar de psicología y de algo que yo creo que es muy saludable. Y ahora nuestro invitado, nuestro amigo Enrique Pallares, doctor en psicología por la Universidad de Deusto, pues nos lo podrá certificar. Soltarlo, cuando tenemos algo dentro, ir soltándolo como cantaba la protagonista Elsa de la famosísima película de Disney, Frozen, porque ella llevaba guardándose pues una serie de secretos y de, formas de expresarse durante toda su vida, y llega un momento en el que comprende que o lo suelta o esto al final le va a reventar por algún lado porque no se lo va a poder aguantar más. En la vida real, sin poderes mágicos, ¿puede ocurrir algo parecido? Enrique Pallares, hola. Pues,
hola, bienvenido, Enrique. A veces sí que ocurre, hay gente que está reteniendo ahí una serie de sentimientos y tal, tratando a veces de enterrarlos, y se suele decir que si entierra usted un sentimiento, lo entierra vivo. Ese sentimiento está por ahí hurgando, dando vueltas y tal.
Es buena definición.
Pero hoy igual estamos en un momento en que se ha fomentado tanto el desahogarse, el liberarse, que igual hay que poner alguna cautela y precisar algo eso también. Bueno, partiendo del supuesto de que las emociones, yo creo que conviene canalizarlas bien, y el expresarlas, y claro, el expresarlas, pues es mejor expresarlas a otra persona. Una vez me decía una persona, dice, estaba dudando de si desahogarme con el armario de mi habitación o hablar con usted. Pues digo, pues gracias por la comparación de con el armario. Pero en fin, siempre buscamos una persona. Y ahí está la cosa, en que esos sentimientos no los podemos siempre guardar dentro. Además, confiamos que la otra persona también nos va a dar alguna pista, alguna orientación. Uh-huh. Y eso es tremendamente válido. Pero decía que igual hay algunas personas que se exceden en esto, que es necesario desahogarse y tal. Partiendo de que es necesario, hay que tener en cuenta qué es lo que podemos comunicar, cuándo, con quién, me parece muy importante. Porque los propios sentimientos no son para aventarlos ahí en un autobús, como a veces he escuchado a una persona en el autobús soltando, o a cualquier persona. Y luego también, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces y cómo?
Claro.
Yo creo que esas son algunas de las cautelas que habría que tener en cuenta, e incluso en algunas personas tendrían que plantearse la conveniencia también o la posibilidad de hacerlo por escrito también,
sí,
que puede ser una forma también, que igual la tenemos olvidada, de tan obvia que es y de tan visible que está por ahí. Luego lo demás decíamos en el momento y en el ritmo adecuado también. Uh-huh. Yo creo que el desahogarse no es como soltar la compuerta de un pantano que salga toda el agua ahí, ¿verdad? Hay que hacerlo pues poco a poco, gradualmente. Yo diría que incluso en una consulta psicológica, que no se puede ir a aventar todo allí de repente, querer contarlo todo, espere usted, guárdese algo. No sé, recordando un poco esa frase de Dostoyevsky en Memorias del subsuelo, que dice el protagonista, dice, hay cosas que las contamos a todos, otras que las contamos a los más íntimos, otras que no nos las contamos ni a nosotros mismos también. Hay que guardar algo dentro, no conviene soltarlo todo.
Sí, es verdad, estoy pensando en el clásico pagarlo con el que menos culpa tiene, que muchas veces lo decimos, a veces no es literal como lo hacemos, pero sí es cierto que en muchas ocasiones nos atrevemos a soltarlo o a desahogarnos ante alguien que consideramos que no se puede escapar, o que es más débil, o que es más vulnerable. Es que también somos la pera, ¿eh?
Somos un poquito la pera en eso, lo que dices. Claro, también hay que caer en cuenta que hay gente que en la soledad que viven, pues también se desahogan con el primero.
Yeah.
Hace unos días, lo veríais como noticia seguramente, yo no sé si fue en algún periódico de aquí, en esas cabeceras que ponen noticias, que en algún supermercado o alguna cadena de supermercados.
En Holanda, creo, ya sé lo que vas a decir.
Ah, sí, no,
por la soledad.
España. Habían habilitado o dado la posibilidad de que unas cajeras estuvieran un poquito haciendo de consejeras.
Dar cháchara a la vez que te van cobrando. Sí.
Mucha gente había querido pasar por ellas.
Por supuesto, la
gente quiere a veces.
Y lo comenté con una persona que tenía esa experiencia de estar y me dijo, no, sí que es verdad. Y es verdad que hay gente que va y hace la competencia a los psicólogos, ¿verdad?
Buenamente. Que es verdad que le tendrían que pagar doble a algunos.
Eso sí que hay que seleccionar un poco también. ¿Con quién lo hago? ¿Qué le digo? ¿Qué tal? Y luego, sobre todo, el no repetirlo continuamente.
Ya, la letanía,
¿eh? Si voy y se lo cuento a este, al otro, y le cuento sobre todo pensamientos negativos, me quedo en un circuito ahí cerrado que no avanzo, y lo importante es avanzar. Lo importante es que si estás en un problema pues darle solución, a veces comprendiéndolo mejor o incluso poniendo los medios necesarios para solucionarlo, pero no quedarse en ese disco rayado que vuelve y vuelve otra vez, porque esa negatividad expresada puede acabar afianzando precisamente lo que se trata uno de
eso te iba a
de
decir quitarse. A veces el desahogarnos hace que posterguemos una solución real, sí. Que digas, bueno, como lo voy soltando, me voy aliviando un poco,
pero no
soluciono.
Lo que hay que ser un poco pragmáticos en eso y buscar el que lo solucionemos. Si es cuestión de dar una solución a algo que no comprendo yo, que cuando lo diga me ayude a comprenderlo mejor, pero no darle tantas vueltas. Es que en esto del desahogarse, yo creo que proviene, o en su origen está la idea de una concepción del psiquismo humano como una olla expreso, como una caldera de presión, de que hay que buscarla o poner una espita o una salida para que no explote aquello. Yeah. Pero no es del todo correcta esa comparación.
No.
No somos una caldera express y en todo caso pues el estallido lo podemos evitar, por supuesto, expresándolo en los contextos debidos y con las circunstancias debidas. Sí.
Hay veces que hay duda de cuando sí y cuando no. Yo creo que una situación a la que todos nos hemos enfrentado alguna vez es cuando tienes un mal día, una mala época, una mala semana, y te encuentras con algún conocido por la calle con el que no tienes mucha confianza y te pregunta esa pregunta que todos hacemos y que todos recibimos varias veces al día. ¿Qué tal?
Así.
Y tú tienes unos segundos de duda mental de decir... ¿Le digo de verdad que estoy mal todo lo que me ha pasado? O sea, ¿me está preguntando realmente qué tal? ¿Como para que yo de verdad le exponga cómo estoy? ¿O es una pregunta saludo y no es el momento ni el lugar porque
pues
no me lo está pidiendo?
Habrá algunos que cuando lo dicen eso, lo que dices, lo dicen por puro compromiso. O sea, decir, bueno, ¿qué tal estás? Pues como un saludo. Y que no se lo tome el otro, que no lo interpretemos fácilmente.
Porque ahí vemos una ventana, ¿no? Decimos,
claro,
¿ahora sí o no?
Claro, yo cuando recibo a una persona sí que le digo cómo estaba tal, y entonces sí que lo puede interpretar como que a ver qué es lo que le pasa. Pero si me la encuentro por la calle, una persona desconocida, ¿qué tal va eso? Pues tal. Yo lo que espero es que me diga, como acabo de encontrarme a unas personas por ahí, razonablemente bien. Y ya no profundizas más en la cuestión. Con que te digan razonablemente bien. Y además algunos te preguntan, bueno, ¿y tú qué tal? Pues eso, razonablemente bien también. Porque decir que estoy perfecto, pues tampoco sería
lo más
correcto, ¿verdad? Siempre alguna cosilla que hay que contar con ella para llevarla adelante.
Y pasar a la acción para desahogarse, más allá de la palabra. Es decir, desde pegar castañazos a las cosas.
Ese es otro tipo de desahogo que es el que... porque en esto... estarían un poco implicadas por las emociones de tristeza, de ansiedad, de tal. Y en este que apuntas tú de dar patadas a las cosas estaría un poco más la ira, ¿verdad?
Sí.
Un poco la ira. Pues hay algunos, ha habido partidarios de ello. Y hace unos años localicé unas fotos en internet en que aparecía que en un pueblo... Y utilizaban de la siguiente manera los electrodomésticos ya gastados, que no funcionaban bien.
Sí.
Los ponían un día al año en una era o en un espacio y permitían que la gente fuera ya con unos mazos para desahogarse. Uh-huh. O sea, sí, el objetivo era ese, lanzar su agresividad sobre los electrodomésticos. Y veías una lavadora hecha polvo en pocos
A ver, ecológicamente no sé cómo lo veo, pero me parece mejor que algunos que van a, yo qué sé, al fútbol infantil a hacer lo mismo, a soltar ahí sus gritos, y luego dicen, es que vengo a desahogarme.
Es que ni una cosa ni otra. Yo creo que hay el desahogo. Y sería un poco que lo toman algunos como el extintor del incendio, o del posible incendio, pero en realidad están echando gasolina. Ya. Están echando gasolina, o el acelerante, que dicen a veces en las series estas que el acelerante del incendio fue gasolina, fue no sé qué. Pues es un acelerante más que otra cosa. Y eso sí que está comprobado también en varios experimentos, que lejos de desahogar a la persona, lo que hacen es todavía cargarla más de agresividad y que repita más el asunto. Sí. O sea, los dos desahogos, este desahogo conductual y el desahogo más bien verbal, pues tienen sus ventajas, pero tienen sus pegas también. Sobre todo el de la ira, ahí sí que hay que buscar vías alternativas de manejar la ira, que alguna vez creo que lo hemos tratado aquí, ¿verdad? Sí. De la ira. O si no lo hemos tratado, lo tratamos
otro día. Sí que hemos hablado. Es verdad, respecto a la ira, hay personas que ya tienen un comportamiento iracundo, reiterado, y que aparecen expresiones en ese sentido casi todos los días. Y luego hay personas muy calmadas que de repente tienen una explosión. Posiblemente sea por sobrecarga o lo que sea, pero si ves a uno y a otro demostrando su ira de esa forma, puedes verles prácticamente iguales, aunque luego son dos casos muy distintos.
Son dos casos distintos, y lo que dices, a veces personas que aparentemente son muy calmadas, casi diríamos excesivamente calmadas, tranquilas, tal, espera que tengan alguna explosión alguna
vez.
Eso,
a ver qué pasa, ¿no?
Eso está por ahí, está enterrado el, pero no está del todo bien enterrado. Algún grado de ira, pues de alguna manera o de otra, puede de vez en cuando. Sí, eso decía Baltasar Gracián, no refrenar la ira totalmente. No acierta el que nunca se enfada, porque hay que poner un poco de esto de enfado a veces, pero bueno, bien graduado, Sí, así es, bien graduado y bien dosificado, y que no ocasione ningún destrozo, ¿no? Porque
sí, claro. Como le ha pasado al cantante que contábamos antes de que entraras, Enrique, un cantante que se ha presentado, creo que ganó el año pasado Eurovisión, ha cantado ahora en San Remo y ha empezado a oír mal, no le llegaba el retorno, se ha enfadado con todo el equipo técnico de San Remo entero y ha empezado a dar patadas, ha cargado el set del escenario, todo el decorado.
Y simplemente porque no le funcionaba.
Enrique, que esto molesta mucho, cuidado.
A ver, no, por eso.
Que se sufre mucho si no funcionan los cascos.
Oye, porque no me lo sé. Estoy sin cascos.
Ya ibas a saber lo que se sufre, lo mal que se pasa. Es. Pero bueno, es verdad que ha actuado de esa manera, se lo han afeado, lógicamente.
Y se ha arreglado todo ya.
A ver, ha montado un espectáculo que, madre mía, era para verlo.
Lo voy a
ver. Échale un vistazo, ahora te lo enseñamos. Enrique Pallarés, muchas gracias, como siempre, por contarnos.
Muchas gracias a vosotras.
Es que ricasco.